Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 52 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Miércoles 4 de diciembre, en una jornada que empieza, lo hacemos siempre desde hace 7 años, desde antes de que amanezca, felicitando, y nos acordamos en el santoral, felicidades a las bárbaras. Hoy es Santa Bárbara de Nicomedia, a las hadas, también hoy Santa Hada, y por otro lado, Juan, hoy San Juan Damasceno, a los Apro, hoy San Apro, Bernardo, San Bernardo Cardenal, San Heracles, Marutas, también San Marutas, Melecio, Osmundo y San Sola, hoy también San Sola. A todas estas personas hoy deseamos que pasen una maravillosa jornada, porque hoy 4 de diciembre es su santo. Después de ello, vamos como siempre con 3 titulares elegidos y el parte meteorológico. Titular, caso Ábalos, caso Koldo. El Supremo fijó la declaración voluntaria de Ábalos para el 12 de diciembre en el caso Koldo. Y Paje cree que esta situación, el caso Koldo y Ábalos, que tiene muchas ramificaciones y que es una bomba de racimo y que le preocupa mucho. Noticia política nacional aquí en la Comunidad de Madrid. Óscar López va a oficializar este jueves, mañana, su candidatura para liderar el PSOE de la Comunidad de Madrid. Tercera noticia, la Seguridad Social perdió 30.051 afiliados en noviembre tras destruirse 118.700 empleos en la hostelería. El mes finalizó con 21,3 millones de ocupados en nuestro país. Este es un récord para el mes de noviembre y el empleo en la provincia de Valencia. Este dato también que han dado medios informativos, el empleo subió en la provincia de Valencia, subió pese a la DANA. La Seguridad Social perdió una media de 30.051 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior, menos 0,1%, su peor dato en este mes desde 2019, debido al fuerte retroceso de la ocupación en la hostelería, que destruyó más de 118.700 empleos tras el fin de la temporada turística, especialmente en Baleares, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Decir también que tras el descenso de ocupados registrados en el penúltimo mes del año, el número de afiliados medios se sitúa en 21.302.463 cotizantes, récord para un mes de noviembre en la serie histórica. La serie diaria de cotizantes se mantuvo por encima de los 21,3 millones desde el 18 de noviembre hasta final de mes. Repito, este titular, la Seguridad Social, perdió 30.051 afiliados en el pasado mes, tras destruirse casi 120.000 empleos en hostelería. Es un dato muy alto, casi 120.000 empleos. También hoy el parte meteorológico nos lleva va a haber un cambio de temperaturas en nuestro país. Se va a notar especialmente a partir del sábado, domingo, ya como solemos informar desde antes de que amanezca, lo que en nuestro país va a suceder, insisto, especialmente desde el fin de semana. En el día de hoy miércoles 4 de diciembre, destaca que para esta jornada se mantenga una situación anticiclónica en Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. En el extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con resto de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y precipitaciones en Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve en cotas de en torno a 1.300-1.600 metros. Las temperaturas máximas tienden a aumentar en la mitad norte peninsular, predominando los descensos en el centro-sur, con pocos cambios en el resto del país. Las mínimas aumentan en el cuadrante noroeste, descendiendo en la mitad sur, extremo nordeste y Baleares. Hoy la máxima la van a disfrutar en Alicante, es un poco la excepción del día de hoy. Alicante, que va a tener 24 grados de máxima, repito, 24 en Alicante. Luego serán los 22 de Murcia, de Valencia también, y ya vamos a 21 en Málaga, en Huelva. 21 grados también hoy de máxima en Almería. Las mínimas algo mejores respecto al día de ayer, salvo en Soria y en Teruel, donde va a hacer mucho frío. 0 grados de mínima hoy en Soria y en Teruel. Luego 3 en Pamplona, 3 grados también de mínima, 2 en Huesca, y decía 3 en Girona y en Burgos. Repasado el parte meteorológico y los titulares, el santoral también de hoy. Hoy les voy a contar la historia de Gabriela y su marido. Son dos, vamos a hacer una llamada a América, Uruguay. Ellos desde hace un tiempo decidieron vivir en un velero. Dejaron su vida, la vida que tenían atrás, y decidieron que el resto de sus días en esa unión que tiene junto a su marido, de Gabriela, iba a ser a bordo de un velero, navegando, haciendo excursiones. Hacen unos recorridos por el Río de la Plata, por allí, por Sudamérica, impresionantes. Y cómo es un día a día, cómo es vivir, cómo es elegir eso, ¿no? Dejar unos trabajos en la gran ciudad, unos trabajos estables, una vida, con ese estrés, para dejarlo todo y montarse en un velero y vivir el resto de su vida allí. Será la historia humana, antes de que amanezca, que escucharán en este programa que ya comienza.
Un día como hoy nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a
nació un día como hoy, un 4 de diciembre de 1913, Matías Prats Cañete, reconocido periodista español, una de las voces más conocidas de la radio en España, sobre todo por ser la voz del Nodo, por la retransmisión de partidos de fútbol o por la información taurina, entre otras muchas cosas. Es el padre de Matías Prats Luque, también conocido periodista, presentador de los informativos de Antena 3, y tuvo otros dos hijos, Juan Jesús y María del Carmen, fruto de su matrimonio con Emilia Luque Montejano. Sus padres fueron Juan José Prats y Manuela Molina, ambos de Villa del Río. Durante su infancia en su ciudad natal, El joven Matías Prats destacó en los círculos literarios de la ciudad, principalmente en el casino local, por su incipiente faceta de poeta, llegando a ser entrevistado en Radio Córdoba tras ganar un concurso de poesías. Estudió peritaje industrial en Málaga y posteriormente se marchó a Madrid, estudiando en la Escuela Oficial de Periodismo. Allí pretendió iniciar una carrera como poeta asistiendo a tertulias literarias, pero unos años más tarde, el inicio de la Guerra Civil le obligó a regresar a su ciudad natal. Es durante la guerra cuando allí tuvo sus primeros contactos profesionales con el mundo de la radio. Destinado en Algeciras, comenzó a trabajar en la emisora local después de que sufriera una herida en un ojo causada por una bala. Esa herida fue la responsable de que sufriera fotofobia el resto de su vida y se viera obligado a utilizar gafas oscuras. Se consolidó luego en Madrid, desde que regresó en el 45, al inaugurarse las nuevas instalaciones de Radio Nacional en Arganda del Rey, y desde entonces, una brillante y una recordada carrera de esta leyenda de los medios de comunicación como fue Matías Prats Cañete. Y murió un 4 de diciembre de 1987, un día como hoy, pero de 1987, Rubén Momolian, director de cine georgiano-estadounidense y director también de teatro. Nació en Georgia durante la época del Imperio Zarista, en el seno de una familia armenia. Pasada su infancia en París, estudió arte en Moscú. Luego se trasladó a Londres para empezar su carrera como director de escena, pero no tardó ni un año en trasladarse en América, cerca de Nueva York, para continuar su carrera como director de teatro y también de ópera. En Broadway coordinó producciones como Porgy de Douglas Hayward y dirigió junto a George Gershwin su célebre Porgy and Bess. Inició su carrera como director de cine rodando Aplauso, que es una de las primeras películas sonoras de la historia y una de las obras que sentaron las bases del cine musical moderno. Desde el principio sorprendió a todo el mundo con su estilo peculiar de hacer cine. De hecho, fue el primero que logró insonorizar el sonido de la cámara para que no se entrometiera en el diálogo de los personajes. Antes de que amanezca, siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. Un día como hoy, de 1563, en Italia, terminaba el Concilio de Trento. El 4 de diciembre de 1791 se publicaba el primer ejemplar de The Observer, el primer dominical de la historia. Tercera efeméride, 4 de diciembre de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, embarcaba para sellar el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa durante su mandato. Un día como hoy, de 1958, Benín se independizaba de Francia. por último, la quinta efeméride que hemos elegido para el día de hoy, fue muy sonado, 4 de diciembre de 1991, Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declaraba en bancarrota y dejaba de operar.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Hoy es el día, hoy 4 de diciembre es el Día Mundial de los Bancos. Se celebra esta jornada, fecha creada hace 5 años gracias a un decreto oficial establecido por la ONU. Se conmemora para reconocer la importante aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población de este planeta. La economía mundial, que dicen, según un comunicado, se enfrenta a nuevos retos y desafíos. Uno de ellos es la llamada volatilidad financiera, unido a otros problemas de índole político y social y ambiental que hacen más difícil lograr los objetivos que tenemos. Por tanto, hoy es el Día Mundial de los Bancos, cómo no decirlo. Estamos en una radio económica, financiera, de inversión. Esta radio que cumplió hace poco 30 años, como es Radio Intereconomía. También es hoy se celebra el Día del Minero, importante profesión y mucho. En nuestro país nos acordamos hoy de todos los mineros que trabajan, que se esfuerzan en un trabajo duro que hacen a diario en nuestro país. Se pretende homenajear la labor desempeñada por los trabajadores mineros en todo el mundo. Se concibe este día para que sea... que es la que es Santa Bárbara, es el origen, ¿no?, del Día del Minero. Santa Bárbara fue una mártir cristiana, nació en Nicomedia, es considerada la patrona de los mineros, canteros, astilleros, fabricantes de pólvoras y armas de explosión debido a la relación de estas actividades con el fuego. De acuerdo a la tradición, se vincula la celebración con Santa Bárbara y se estima que en el año 1448 ocurrió un hecho trágico en Holanda. Un hombre sufrió un accidente en el que estaba envuelto en llamas de fuego. Al invocar la protección de Santa Bárbara logró sobrevivir. Santa Bárbara, patrona de los mineros. También hoy es el Día Mundial del Guepardo y, por último, se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc. Cabernet Franc, considerada una de las más exquisitas cepas de vino y el mejor acompañante, dicen, de platos de sabores intensos pertenecientes a la gastronomía internacional. Hoy también el Día Mundial del Cabernet Franc. Ahí está. En nuestro país, en España, nos vamos a dirigir hoy, 4 de diciembre, primero a Requena, en Valencia. Es San Nicolás de Bari. Festividad en honor a San Nicolás, muy importante, en esta ciudad del este de nuestro país. Fiestas que empezaron ayer y que terminan el próximo día 7. Requena tiene 20.700 habitantes. También San Francisco Javier, que ayer lo citábamos, en La Pesga, en Cáceres. Fiestas en honor al patrón del pueblo, multitud de actividades programadas en unas jornadas que empiezan hoy hasta el próximo fin de semana en La Pesga, en Cáceres, un pueblo de 1.000 habitantes. El tercer punto al que nos dirigimos es a Torres de Segre, en Lleida. Como no, Santa Bárbara, como hemos citado, empezaron en la noche de ayer hasta el próximo 9 de diciembre. En este pueblo del noreste de nuestro país, como es Torres de Segre, en Lleida, que tiene 2.300 habitantes. Para hoy terminar en Puente Viesgo, en Cantabria, nos vamos al norte, a la Comunidad Cántabra, también Santa Bárbara, muy importantes, hasta el próximo día 6 de diciembre, celebraciones anuales muy importantes en este año, terminando este año, quería decir, con esa salva matinal de cohetes que anuncia la festividad de Santa Bárbara. Esto en Puenteviesgo, pueblo cántabro que tiene 3.000 habitantes. Ya me habrán escuchado, más que oír, escuchar hablar de esto en algunas otras ocasiones. Y es de las cosas que más me irritan personalmente. ¿Por qué? Porque en España tenemos una lengua común de gran historia, muy buena, muy amplia, muy rica, como es el castellano, ¿verdad? En la que todos nos entendemos. En la que todos nos podemos comunicar y hablar. Y yo entiendo y respeto, de verdad, el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano, y que mucha gente se elija en lo que quiere, en esa libertad que tiene cada uno de expresarse y de comunicarse como quiera. Pero hace 10 días ya se adjudicó el contrato para traducir el catalán, el euskera y el gallego en el Congreso de los Diputados. Repito, contrato adjudicado para traducir catalán, euskera y gallego en el Congreso. No estamos hablando de poco dinero. Son casi 12 millones de euros de cara a los próximos 3 años de ese contrato que se dio para cuando se requiera de traducir a estas tres lenguas. Catalán, euskera y gallego, insisto. Mañana va a estar José Antonio Fernández. Y nos va a contar cómo está la situación en Valencia. Y pienso en innumerables partidas y fines a los que bien podrían ayudar personas, investigación, como digo muchas veces, enfermedades raras, salud, mejorar las condiciones de los mejores profesionales de nuestro país o los más importantes. Un montón de cosas. Tenemos una lengua común en nuestro país con la que perfectamente se entienden y comprenden los diputados de nuestro país. Y ojalá pudiéramos destinar esos casi 12 millones de euros para paliar alguna de las muchas necesidades que tiene este país. Y no, si me lo permiten, la... Bueno, voy a rebajar un poco el tono porque iba a decir una palabra muy malsonante. Pero esto que no es prioridad en España, como es ese contrato para traducir catalán, euskera y gallego en el Congreso. Porque se entienden perfectamente. Porque son 12 millones de euros. Y porque hay otras personas, otras instituciones y otras necesidades mucho más importantes que estar con esto. Así como ven, nuestra clase política distribuye y reparte los recursos que tiene este país.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
Debemos luchar juntos.
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. I never
want to walk.
En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Gabriela Figueroa e Ignacio Franco siempre tuvieron claro que querían vivir en un barco de madera, para ser más concretos. Su primer velero medía casi 8 metros, 26 pies exactamente. Y desde hace 4 años pasan sus mañanas, tardes, noches, quehaceres, responsabilidades, días surcando las aguas, explorando, navegando. Y su vida en pareja en el Thalía, un velero clásico de madera Parodi. Vamos a conocer su historia y cómo es esa experiencia vital y forma de pasar cada jornada que ellos han elegido, algo que les encanta y disfrutan, como cruzar y recorrer el río de la Plata, formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay, en el cono sur de América, entre Argentina y Uruguay. Algo que tiene sus peligros y riesgos por su calado y poca profundidad. De hecho, hace 9 años les tuvieron que rescatar allí. Están en Antes de que amanezca, Gabriela e Ignacio. Buenos días desde España, Gabriela, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Se oye bien, el sonido es bueno, llamada allí a América. Bueno, lo primero, para que os conozca un poco nuestra audiencia, breve, en dos líneas para presentaros, ¿cuáles un poco vuestras raíces, perfiles profesionales? ¿Estudiasteis alguna formación en particular, estudios o...? ¿Cómo es en vuestro caso?
Bueno, en mi caso estudié ingeniería informática. Uh-huh. Hace ya unos 20 años ya que me recibí en ingeniería informática, y trabajé en un banco durante muchos años acá en Buenos Aires, en un banco conocido acá en Buenos Aires. Bueno, acá no en Buenos Aires, sino que estamos en Uruguay ahora,
sí.
Pero en Buenos Aires trabajaba ahí. Pero bueno, más que nada mi formación académica siempre estuvo rodeada de computadoras, de sistemas, siempre estuve trabajando atrás de un escritorio con la compu, básicamente.
Y bueno, yo soy contadora, trabajé muchos años en venta también, y bueno, y actualmente nos empezamos a dedicar a algo relacionado a la náutica para poder seguir este proyecto de vida a bordo. Y bueno, empecé con gestoría náutica ya hace unos años y eso me llevó a tener hoy un broker naval de unas 25 embarcaciones que las tengo publicadas siempre en Buenos Aires, son embarcaciones con bandera argentina. Y ahora estoy tratando de implementar embarcaciones uruguayas.
¿Desde cuándo y por qué os gusta el mundo de la navegación, los barcos, el agua, el mar, los ríos? ¿Alguno empezó antes que el otro y animó al otro a adentrarse en ello? ¿Cómo fue?
Sí, yo arranqué bastante más de joven. Bueno, yo hoy tengo 47 años y ya a mis 18, 20 ya andaba incursionando en el agua. Me dedicaba más a la pesca.
Sí.
Ya había incursionado un poquito con los kayak, había tenido un pequeño bote a remo, y ahí fui evolucionando despacito hasta que llegué a tener una pequeña lanchita, un casco pescador para andar por el río. Ahí en Buenos Aires el delta del río de la Plata es muy lindo para recorrer, hay muy lindas especies para pescar y para descansar y como esparcimiento, y a partir de ahí fui avanzando y probando distintas cosas en el agua, y ahí apareció Gaby, ahí la conocí, en ese interín la conocí a ella.
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí seguimos incluso incursionando en otros deportes como el windsurf, hicimos kitesurf, y bueno, fuimos despacito, todo nos llevó hasta el velero, ¿no? Fue como una escalera que despacito fuimos subiendo hasta llegar a esta etapa actual, que es vivir a bordo del barco, ¿no?
Qué bueno. ¿En tu caso, Gabriela?
No, igual, no, en realidad el velero lo conocimos los dos, sí, sin saber nada de velero, en realidad. Solamente Nacho daba, hacía el deporte del kitesurf, como comentó recién, y pasamos por una marina que había un cartel de venta de este velero que vos comentabas, de casi 8 metros de eslora, de unos 26 pies, el velero Ibicuí, un barco de madera enfibrado. Y bueno, esta fue nuestra primera experiencia. Compramos el barco sin saber nada, entregamos una camioneta que teníamos viejita en parte de pago, y así fue nuestro inicio en lo que es la navegación a vela. Fue medio a los golpes, por decirlo de alguna forma, porque no hicimos un curso como hacen la mayoría por ahí, que lo ideal es hacer el curso y después ir a mirar un barco. Y bueno, nosotros arrancamos medio al revés. Pero bueno, también nos dio un montón de satisfacciones. Con este barco estuvimos navegando muchísimo. Navegamos muy seguido, íbamos muy todos los días al barco. Y bueno, nos dimos cuenta que nos gustaba más estar en el barco que estar en un departamento, ¿no? Eso también fue un poco el hincapié de tomar esta decisión de vivir a bordo.
¿Qué era lo que más, ahora os voy a preguntar por esa primera embarcación y demás, pero qué era lo que más os gustaba y ansiabais de todo ello, sobre la vida en el barco, sobre navegar, explorar? ¿Qué era aquello que más os apasionaba, siempre os gustó desde el principio?
Y un poco la idea de salir de la ciudad. Nosotros vivíamos en una zona, en Buenos Aires, en lo que es la capital, que bueno, se vive con una verborragia de un ritmo de vida que es difícil estar tranquilo, ¿no? Poder estar relajado y disfrutar. Y en principio era solamente los fines de semana, ir al río y estar lejos de la civilización y aventurarse, porque el delta, tanto el delta como el río, si bien hay mucha gente navegando, es tan grande que se dispersan un montón las embarcaciones. Entonces, ya haciendo unas millitas desde el lugar de amarre, ya uno estaba básicamente solo. Capaz a 2 o 3 millas a la redonda no había nadie. Y todo eso, bueno, genera como una cierta aventura, ¿no? Una cierta... uno se pone un personaje un poco de descubrimiento, de estoy navegando, y estar en la naturaleza, que creo que es una de las cosas que se ha perdido mucho el contacto, ¿no? De estar en la naturaleza. Nosotros hoy, gracias a Dios, podemos estar todos los días acá. En este momento estamos en un arroyo que se llama Riachuelo, sí, en una localidad de Colonia, en Uruguay, que es un lugar totalmente salvaje, o sea, hay caballos, vacas, hay yararás, y unas playas espectaculares, y es un lugar que no está explorado, básicamente, tiene muy poca la gente en realidad visita más los en temporada de verano, digamos, ahora ha llegado enero, febrero, pero durante el año no hay nadie, entonces es como que todas estas cosas son las que a uno le llevan a involucrarse un poquito más en la naturaleza, el día a día, ¿no? Pero básicamente eso fue lo que nos conquistó de estar viviendo a bordo.
¿A ti, Gabriela?
No, lo mismo. La verdad que en los dos coincidimos en que estar cerca de la naturaleza y estar más tranquilos, después de muchos años de estar en la ciudad, creo que fue un cambio positivo. Al principio, cuando hicimos el cambio de vivir a bordo, toda la familia, amigos, nos miraban como locos, como que nos iba a ir mal.
Claro, que os decían, ¿no? De vuestro entorno.
Es una decisión que no es para cualquiera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo fuimos llevando. Cuando nos mudamos al barco, estábamos con nuestros dos perros. Ahora uno se nos fue, el Tyson. Pero la verdad es que también ellos nos acompañaron en todo momento, y también estar más tiempo con nuestros perros, que para nosotros son nuestros hijos, es como que también fue un punto a favor.
¿Que había algo que os diera respeto, eso que os pudiera tener en alerta, quiero decir, miedo a algo sobre todo el universo del mar, el agua, navegar, viajar?
No, la verdad que no miedo, sino más curiosidad que miedo, digamos.
Yeah.
Al principio siempre hay temores, ¿no? Por los cambios y en las cosas nuevas siempre hay temores a lo desconocido. Pero a medida que uno va dando los primeros pasos, ese temor se empieza a convertir en curiosidad. Entonces cada vez esa curiosidad te lleva más arriba, más adelante, siempre un pasito más adelante. Siempre uno toma los recaudos, ¿no? Esto también es parte de eso. Ya uno empieza a tomar confianza en uno mismo, en el barco y en la tripulación del barco. Que en este caso, bueno, somos dos, pero las responsabilidades y todo lo que implica se va acomodando a la misma aventura, digamos, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que más tira salir a aventurarse que los miedos ya o los temores, ¿no? Hay más curiosidad que temor. Entonces, eso genera que uno siga avanzando. La verdad que miedo no hemos tenido nunca, para serte sincero, miedo no lo hemos tenido nunca.
Miedo no,
Por lo menos no a estar acá, no al barco, no al agua. Nos han tocado tormentas, nos han pasado cosas, más menos, pero miedo no. No. Más miedo le tengo a vivir en una ciudad. A ellos sí le tengo más miedo porque ya hay cosas que no dependen de mí, básicamente, digamos. Me puede pasar, me puede suceder algo por culpa de un tercero, y eso acá en el agua no pasa. Básicamente no hay terceros donde estamos hoy. El único tercero que pueda haber es la naturaleza misma y básicamente no. Los riesgos son mínimos.
Hablábamos antes de vuestro primer velero, que medía casi 8 metros, 26 pies. ¿Qué recordáis de esa embarcación? ¿Cómo fue un poco su adquisición? Antes lo hemos comentado un poco de pasada, sobre esa casa flotante que ya tenéis. ¿Y en qué momento, ¿no?, decís de que esta tiene que ser nuestro hogar y nuestra forma de esa forma de vida que decidisteis?
Nuestro primer barco fue algo como sorpresivo, porque la verdad que no lo esperábamos. Fue algo que lo mirábamos desde la costa, como mucha gente. Se hacían los días de verano acá en los días de calor, esas noches lindas, y veíamos los veleros fondeados ahí afuera en la costa de San Isidro, de Olivos, y siempre lo mismo, curiosidad, mirar y decir, che, ¿qué tal será tener un velero? ¿De qué se tratará? ¿Cómo será quedarse ahí a la noche, tirar el ancla?
También lo veíamos como algo medio alejado, porque al principio, cuando uno no entra en el mundo de la vela, de la náutica, cree que es solamente para un sector económico. Y la realidad es que nosotros nunca fuimos muy adinerados, fue todo con mucho esfuerzo, hasta el día de hoy incluso, que vamos haciendo paso a paso, que vamos aprendiendo, pero la verdad que el Ibicuí, que fue nuestro primer barco, nos enseñó y nos dio un montón de satisfacciones. También tuvimos que aprender, tuvimos que afrontar ese primer cruce con el tema del rescate, que vos comentabas antes, y ahí también es como que no nos agarró miedo, sino que más respeto a la naturaleza. En ese momento estábamos muy verdes, muy nuevos, y también conocimos un mundo, bueno, el mundo de la náutica es una comunidad muy unida, siempre se están ayudando. En Uruguay hay un grupo de voluntarios que son, se llama ADE, que ellos trabajan voluntariamente para hacer rescates. Y hoy por hoy estamos más involucrados con ellos para dar una mano o para lo que sea que necesiten.
¿Qué viajes, qué lugares y qué recordáis especialmente con esa embarcación? ¿Cuál es, si tenéis alguna anécdota, bueno, también que ahora vamos a repasar, alguna anécdota inolvidable con ese barco?
Ese primer barco fue como algo muy, como te digo, fue como una sorpresa para nosotros, porque la verdad que no esperábamos tener la posibilidad de llegar a comprar un velero en ese momento. Y de curiosidad, vamos de vuelta, viste, siempre la curiosidad te lleva a esas cosas. De curiosidad vimos el letrero de venta de este barco, que estaba muy cerquita de un lugar donde nosotros frecuentábamos.
¿Sí?
Llamamos por teléfono, nos atendió el dueño del barco en aquel momento, que es una persona muy, muy simpática, nos cayó muy bien. Y nos invitó a conocer el barco. Nosotros le comentamos que no, en ese momento no teníamos el poder adquisitivo para llegar a comprarlo, pero que nos insistió para que vayamos a conocer ese barco. Y entre una cosa y otra, bueno, fuimos, conocimos el Ibicuí, lo conocimos a él, charlamos, y como él tenía siempre las personas tienen necesidades diferentes. Él justo necesitaba una pequeña camioneta, una van, para poder, eres instructor de Kaiser y quería dar clases en el mar, lejos de Buenos Aires, y estaba buscando alguna camionetita, alguna van, algo para poder moverse y llevar la escuela arriba de la camioneta. Y justo yo tenía una con la que trabajaba. Así que entre una cosa y otra, bueno, terminamos haciendo un mano a mano, con una diferencia y algunas cosas más, hicimos un mano a mano entre la camioneta y el velero. Y sin más, entre un lunes y un viernes, estábamos arriba de un velero que nunca habíamos estado y no habíamos tenido ni idea de nada, básicamente, de nada, de nada. O sea, nos dio obligado a empezar a aprender muy rápido porque... Claro, teníamos velero, de un día para el otro teníamos velero y no entendíamos nada, no teníamos ni idea de nada.
Yeah.
Así que despacito, bueno, empezamos a aprender, empezamos a salir a navegar, un poquito cada vez más lejos, un poquito con más viento, un poquito con menos viento, y así aprendimos. Con ese barco nosotros tuvimos nuestro primer cruce del Río de la Plata. Mm. El cruce del Río de la Plata es bastante complicado, es un estuario... Es bastante complejo la navegación porque tiene bancos de arena, barcos hundidos, ola cruzada, tiene un microclima, es un lugar muy complejo para navegar. Y nuestro primer cruce, bueno, fue tremendo. Fue,
¿cómo
para
fue?
Nosotros fue la tormenta
¿cómo
perfecta.
Fue aquello? ¿Cómo fue aquello?
Adentro.
Sí.
Y fue un poco más de tomas de decisiones equivocadas. Yeah. Que uno en la verborragia y la ansiedad de salir a navegar, siempre con buena fe, porque siempre uno tiene la buena fe, salir a aprender y disfrutar, nunca hace las cosas para suicidarse, básicamente. Pero bueno, se hizo una mala lectura del pronóstico, y con esa mala lectura del pronóstico nosotros salimos en un horario equivocado y las horas de navegación no nos permitieron llegar al destino antes de que el viento cambie a una posición mucho más violenta e incómoda, ¿no? O sea, pasamos de navegar con 15 nudos a 40. Mm. Entonces, el barco, yo siempre digo lo mismo, los barcos siempre llegan. Generalmente lo que no llegan son los tripulantes, porque la verdad que los barcos en sí están dibujados, están diseñados para este tipo de eventos desafortunados, básicamente.
Yeah.
Pero... bueno, la hemos pasado mal en su momento, éramos 5 tripulantes en aquel momento y nos jugó una pasada bastante fea el viento, rifamos las velas, rifamos el Genoa, rifamos la mayor, se nos vino la botavara arriba del copy, 3 de los tripulantes se descompusieron, otro tuvo un ataque de pánico.
Vaya.
Todo esto fue en un río que pasó de 15 nudos con ola de 1 metro a 40 nudos con ola de 3 metros.
Sí, no, cambió. Lo que pasa es que el Río de la Plata es muy cambiante. Uh-huh. Pensá que al mediodía estábamos todos comiendo con una calma de viento, comiendo fondeados, esperando que levante un poco el viento, y a las 5 de la tarde de ese mismo día estaba todo mal.
Ya. Yeah.
Se transformó muy rápido.
Es como la vida misma.
¿En qué punto para esto es audio, esto es radio, pero para que lo sepa un poco nuestra audiencia, en qué punto os encontrabais, si podemos decir, a qué distancia estabais de la costa, si podíais tener alguna embarcación cerca que os pudiera ayudar, cómo fue esa situación, situación geográfica os encontrabais, la anímica ya bien la habéis definido?
El cruce del Río de la Plata, desde el punto donde nosotros habíamos salido, le habíamos zarpado, hasta el punto que íbamos a arribar, que era en Colonia, del otro lado del charco, le decimos acá, son unas 28 millas aproximadamente de navegación. Nosotros estábamos de arribar a unas 10 millas, unas 3 horas más o menos de navegación, al ritmo que veníamos alrededor de los 4 nudos y medio, y esa distancia es casi, te diría, la mitad del Río de la Plata. Es uno de los lugares donde suele armarse bastante ola. Es un lugar donde empieza a cambiar la primera isobata de profundidad, y ya pasamos de 2 metros de profundidad, pasamos a 5, 5 y 5, 6.
Vale.
Entonces esa zona tiene características diferentes porque el lecho del río en ese lado es bastante distinto al que nosotros frecuentábamos navegar del lado argentino. La costa uruguaya, el lecho marino de la costa uruguaya es de mucho más piedra, de mucha más profundidad, y es bastante más complejo, digamos. En Buenos Aires podés vararte en un banco de arena sin riesgo. De este lado, una varadura implicaría tal vez un golpe en una piedra y un naufragio casi seguro. Uh-huh. Nos agarró muy ahí en el medio. Justamente ese mismo día había una regata que corría San Isidro, Juan Lacase. Juan Lacase es un destino que está un poco más al este de Colonia, a unas 20 millas náuticas hacia el este, yendo para lo que sería Punta del Este.
Sí.
Y esa regata, que venía bastante más a sotavento que nosotros, también tuvieron varios inconvenientes los regatistas. Muchos decidieron pegar la vuelta y correr el temporal de vuelta hacia Buenos Aires, y otros derivaron hacia Colonia. Nosotros tuvimos que pedir Mayday después de los 20 minutos de intentar reorganizarnos un poco y ver cuáles eran las alternativas. Tuvimos que pedir Mayday porque no encontrábamos y tampoco estábamos capacitados en ese momento para tomar una decisión para volver a llevar el barco a casa, básicamente. Así que tuvimos que solicitar Mayday, y con la respuesta de ADES Colonia, tuvimos
una embarcación que es para especialmente para rescate. Nos llevaron a remolque a dos nudos de velocidad con la ola de frente. A veces íbamos a un nudo, ahí nos empapamos, el frío empezó a bajarnos la temperatura, estábamos ya con un principio de hipotermia, la verdad que llegamos medio agotados, tardamos muchas horas en llegar a Colonia en ese momento, y nos recibieron con ambulancia, la verdad que no fue nada agradable, pero bueno.
¿Temisteis por vuestra vida?
Esa noche misma se rescataron 12 embarcaciones de las 40 que habían cruzado, y en algunas con tripulaciones experimentadas, pero bueno, habían tirado palos, se habían roto timones, se había descompuesto tripulación. Si tuvimos miedo en algún momento, creo que fue ese. Yeah. Ese fue el momento en el que realmente vimos posible ahogarnos realmente. De hecho, hasta en un momento nos despedimos entre nosotros. Llegó un punto en el que nos despedíamos, porque el barco ya tenía 50 centímetros de agua adentro.
Vaya.
Éramos 5 personas. Dos de las chicas estaban descompuestas adentro.
Bueno, una ola casi metía a una de las chicas fuera del agua.
En una ola de través, justo pudimos sostener a un tripulante, todos con salvavidas, por supuesto, ya para ese momento.
Sí.
Pero uno de los tripulantes quedó colgado de la banda y pudimos sostenerlo de los pies para no perderlo. Y bueno, todo eso se desarrolló muy rápido. Pero la respuesta también de rescate uruguaya fue rapidísima. Al cabo de 40 minutos, la ADES 19, que es una lancha de rescate, es una lancha que está diseñada para navegar en los mares del norte, ¿sí?, preparada para dar vuelta de campana, con 1.200 caballos de fuerza, y una tripulación de 7 personas que estaban totalmente preparadas para esto. Se llegaron hasta el punto donde estaban, evaluaron la situación. Y en medio de todo ese desastre de ola, de viento, nos tiraron un cabo de remolque y nos remolcaron durante 7 horas hasta la costa de Colonia. En el interín, con un bote rápido, hicieron el traslado de un tripulante que ya estaba...
Atrás de una isla que estaba más refugiado, más del viento y la ola, sí. Pudieron hacer un traspaso.
De uno de los tripulantes que ya estaba para el cambio, o sea, para bajarlo lo más rápido posible. Así que después de 7 horas llegamos a Colonia, y con las chicas con hipotermia, el barco con medio metro de agua y una situación durísima.
Esto nos quitó las ganas de seguir en el barco, de navegar,
te diría que tiene más ventajas que las desventajas, y te puedo decir cuáles son. Por un lado, la gente que nos rescató, ADES, hoy son parte de la familia, porque para mí ellos son familia. Sigo en contacto con ellos periódicamente.
Soy el padrino
de la hija de uno de los jefes, de uno de los patrones de la embarcación. Que eso no lo cambio por nada, porque nosotros estamos acá en Uruguay y ellos viven acá muy cerquita, así que son parte de la familia. Y por otro lado, poder conocer al río realmente como puede ser, realmente tener la experiencia de poder vivir de un río embravecido de verdad, y por otro lado el aprendizaje, ¿no? La lectura que tenemos hoy de la meteo es totalmente diferente.
Sí, en ese momento, bueno, no existían las cosas
había muchísimo para ver. Lo que pasa que nosotros no estábamos capacitados también para las lecturas.
Ya.
Y hoy hay mucha más información. Esto, o sea, imagínate, pasaron casi 12, 13 años. Pasaron 9 años y bueno, hoy hay muchas más herramientas, pero independientemente de las herramientas, lo que aprendimos creo que fuimos nosotros, que fue lo que más nos enseñó. No está bueno pasar por eso, pero es una forma de
aprendizaje, sí, sí, sí.
Bruscamente y entender, de poder comprender cuáles son los límites del barco, los límites humanos también, porque qué pasa por la cabeza de uno mismo en ese momento, ¿no? Entender, porque es raro estar en una situación así, hay poca gente. Entonces, poder estar en una situación así también te hace aprender un poquito de vos mismo, ver cuáles son tus límites y tus capacidades, ¿no? Porque
por suerte ambos tuvimos serenidad, porque también había mucho caos, los otros tripulantes se habían descompuesto muy muy mal y teníamos que mantener nosotros como los dueños de la embarcación. Creo que también eso, mantuvimos la cordura, de estar tranquilos, de mantener la calma, que eso es importantísimo, y tratar de poner paños fríos ante esa situación. Los dos estuvimos bastante tranquilos.
Bueno. Y
dentro del caos, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que dentro del caos hay ciertas escalas de tranquilidad. No es la misma tranquilidad que uno tiene diariamente, pero sí, fue una experiencia que no, si hoy la podría evitar, si tendría que elegir volver a pasarla, con todo lo que trajo atrás, lo haría de vuelta, digamos. Si me tuviera que suceder de vuelta, bueno, porque sé que atrás de eso siempre vienen cosas buenas, pero no se la deseo a nadie.
Bueno, y ahora a seguir
siempre voy a estar infinitamente agradecido, no solamente de la tripulación que nos rescató, sino también del barco en el que nosotros viajamos, porque ese barco aguantó el arrastre de una lancha que la tiraba con 1000 caballos de fuerza desde el palo con un cabo durante 6 horas y llegó básicamente sin daño, solo con agua.
Ahora estáis bien, que es lo que importa, y nos ha encantado que nos hayáis contado, bueno, cómo empezó todo. Escucharos bien y que sigáis navegando, surcando los mares, viviendo y disfrutando de la naturaleza, como bien habéis expresado Gabriela Figueroa e Ignacio Franco. Agradecemos vuestra presencia en Antes de que amanezca, en esta charla al amanecer que hemos tenido.
Gracias por tenernos en cuenta y por invitarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo desde España.
Otro grande para vos. Gracias por todo.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
¿Sabían que en la selva de la Amazonia colombiana se encuentra el tití pigmeo? Es el mono más pequeño del mundo. Mide solo 15 centímetros, así que cabe en la palma de una mano.
Jesse's got a plan, Jesse wants to run away. In any way she can, she'll go by car, she'll go by train. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen still. She said these feelings, they haunt me.
Hoy nos despedimos con una cita histórica que enunció el filósofo y estadista británico Sir Francis Bacon. Nació en 1561, falleció en 1626. Sir Francis Bacon dijo lo siguiente: quisiera vivir para estudiar, no estudiar para vivir.
It's me who take the fall.
Quisiera vivir para estudiar, no estudiar para vivir. Frase, cita histórica de Sir Francis Bacon, este estadista y filósofo británico, con el que hoy nos despedimos y hoy terminamos este programa 4 de diciembre, ya sí, día 4 de diciembre, para dar paso en unos minutos muy breve. Enseguida empieza Capital con Susana Criado y con todo su equipo. Volveremos mañana, como siempre, a las 6 en punto de la mañana. Les esperamos. Santiago Rouco en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense.
Entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.